sesión para Francisca. Señorita Arauz, escuché la voz por el intercomunicador. Cecilia Arauz. Sí, señor gerente. Necesito que venga a mi piso. En instante, señor. Qué raro que me llamara mi gerente, Atilio Bardelama. Subí al piso 34 y me presenté. Permiso, señor. Adelante. Necesito que me lleve unos papeles. Es un negocio importante para nosotros, para haceros vivir. Dígame, señor. Me entregó una carpeta. Esto, por favor, llévelo en su valija. La valija portátil. Y vas al club náutico. ¿Al náutico, señor? Sí, Cecilia, al náutico. ¿Lo ubica? Sí, señor Valderrama. Bien. A las 18 horas van a estar juntos Jorge Clayton y Constantino Olazábal. Es un tema de inversiones. Salga con tiempo. Sí, señor. ¿Les tengo que decir algo o solamente entregarle la carpeta? Araos, les entrega la carpeta, quizá la lean y entonces espera alguna respuesta. Si dice que la van a leer luego, les dice que se retira y les deja obviamente su tarjeta a ambos. Listo, eso es todo. Muy bien, señor. Cogí los documentos, bajé a mi piso, me tomé un café caliente y salí temprano para el náutico. En el viaje pensaba, espero que no esté el hijo de Constantino. Me voy a sentir incómoda. Pero hay un refrán que dice, siempre ve preparada, ya sea para lo mejor o bien para lo peor. De todos modos, no era algo tan grave toparme con Andrés. Llegué al náutico. Pregunté en recepción si se encontraban en su oficina Clayton y Olazábal. Sí. subí del aparcamiento, llegué a planta baja y fui directamente a la oficina. Miré la famosa mesa larga y había un montón de jóvenes reunidos. En ese momento golpeó. ¿Quién es? Cecilia Araos. Vengo de parte del señor Bardelama de Aceros Vid. Se abre la puerta. Sale Clayton. Mira, estamos terminando con el señor Alazábal, un contrato muy, muy importante. ¿Puedes esperar, por favor, media hora? Siéntate a tomar algo. Si quieres comer algo, no vas a abonar nada. Habla con el camarero Luis. Está bien. Me fui con los documentos. En la barra pregunté por Luis. Me atendió un joven muy amable, muy simpático. Sí. Hablé recién con el señor Clayton. Está en una reunión con Olazábal y me dijo que podía tomar algo. Sí, por supuesto, por supuesto. Dime qué deseas. Bueno. Un cappuccino y un croissant. ¿Uno solo? Sí, 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 por favor. Toma asiento, enseguida te sirvo. Muchas gracias. Miré para la mesa larga. Muchas de las jóvenes me observaban. En ese momento se paró Andy y se acercó a mi mesa. Hola, Cecilia. Qué raro verte por aquí. ¿Cómo estás, Andrés? Vine porque tengo un recado para Clayton y para tu padre. Bien. Pero te pregunté cómo estás en lo personal. En lo personal, nada. En lo laboral, trabajando a full. Me gusta lo que hago y me va bien en mi trabajo. Me alegro mucho. Pero insisto, en lo personal, normal. ¿Normal? Bueno, mira, no es que el náutico sea un lugar de gente que cuenta todo, pero siempre hay alguna persona indiscreta, y me enteré que el sábado pasado ha salido con Jean Le Breton. Ah, sí. Sí. Fuimos a bailar. ¿Y qué tal? Bueno, entiendo, Andy, que ese es un tema mío. Oh, no, 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 no. No quiero, Cecilia, que me cuentes ninguna intimidad. Nada más preguntarte, ¿qué te pareció Jean? Una persona muy agradable. ¿Por qué lo preguntas? No, como tiene fama de depredador. No entiendo la frase. Yo creo que sí que la entiendes. una persona que depreda a sus presas. O sea, según tu mente maliciosa, yo sería la presa y Jean Le Breton el depredador. Bueno, dicho así, sí, es lo que pienso. Pero bueno, no tienes por qué responderme nada. Y si no tengo nada que responder, inquirí, ¿por qué lo has preguntado? ¿Y por qué ese comentario tan malicioso? No, para nada. Malicioso para nada. Cada uno elige. Cada uno sabe lo que desea. Pero bueno, en algún momento te comenté sobre Jean Le Breton. Ahora, Andy, le dije, tú como hombre, ¿no es un poco cómo diríamos? Un poco delicado, por decirlo de una manera ortodoxa, comentar sobre otro varón. ¿No es la mujer la que tiene que dar la opinión una vez que lo conoce? Pero por supuesto, te estás burlando, está siendo irónico. Para nada. Para nada, Cecilia. Para nada. Simplemente uno advierte cómo es la persona. ¿Acaso lo conoces tanto? Porque tengo entendido que vive en Amarís y viene de tanto en tanto. No, por supuesto. Simplemente uno trata de aclarar las cosas. O sea que me estás diciendo que como que yo no tengo discernimiento propio. Como que necesito que alguien me diga, cuidado con este, te advierto sobre aquel. Es mi vida. Y si el día de mañana alguno de los dos desea seguir otro camino, sea Jean Le Breton o sea yo, es nuestro problema. Sí, por supuesto. Bueno, no te entretengo más, me vuelvo a mi mesa y te deseo... No, no te deseo nada. Tú sabes cómo desenvolverte, así que los deseos son solo eso. Me encogí de hombros y no le respondí nada. Hizo una mueca y se marchó a su mesa. Vi que dos o tres muchachos le preguntaban sobre mí y él hacía que no con la cabeza, como que no quería comentar nada. Y siguió tomando de su taza. Al rato, me llama el señor Olazábal, justo el padre de Andy. Señorita, me acerqué. pasa a la oficina. Esto lo envía mi gerente para que lo estudien. Como verán, trabajo en Aceros Vid y acá hay una propuesta. Si la quieren leer ahora, espero. De lo contrario, le dejo la carpeta y la ven con tranquilidad. Habló Clayton. No, déjala. Déjala, Cecilia. Cogí dos tarjetas, le pasé una a Clayton y otra a Constantino. Le dije cualquier cosa. Se comunican conmigo, no importa la hora que sea. Y yo le comento al señor Bardelama vuestra decisión. Que pasen una buena tarde ambos. Gracias, dijo Lazábal. Clayton dijo, tú también. Cuídate. Gracias. Y me marché. Lo saludé a Luis, al camarero, y fui al elevador, al segundo subsuelo, cogí el coche y ya me marché para casa. Cuando llegué, tenía dos mensajes en el contestador del teléfono. Los dos eran de Jean Le Breton. Marqué el primero. Hola, Ceci. ¿Cómo estás? Tenemos que repetir lo del sábado. Llámame, por favor, cuando vengas. Clic. El segundo mensaje. Ceci, ¿estás ahí? Tenía ganas de verte. ¿Qué te parece si vamos a comer al restaurante La Estancia? Que queda en la primera avenida. Clic. Me dolía el estómago de los nervios. Había tenido un sábado extraño. Fuimos a bailar. Yo no soy de tomar bebidas alcohólicas, pero tomé, no sé si por ego, para aparentar, tomé un par de copas de champán. Y bueno, salimos del baile temprano, tipo 3 de la mañana. Fuimos en su coche, nos besamos y me llevó a su apartamento, donde nos besamos más intensamente y a las 7:30 de la mañana me desperté. Me tengo que ir. ¿Cómo ir? Es domingo. No has dormido nada. Quédate. Sigamos jugando. Me quiero ir a casa. Está bien. Como tú digas. Te llevo. No. Cojo un taxi. Te llevo. No, Sean. Cojo un taxi. Se encogió de hombros. Me dio una ducha. Me vestí. Y me marché. No la había pasado mal. Fue muy amoroso, muy tierno, como si fuera un maestro del amor. Pero a su vez noté que incluso sus caricias, sus besos, dados con total maestría, pero lo sentía como algo mecánico, como que algo que él había aprendido de memoria, y era incoherente mi manera de pensar. ¿Cómo se puede ser empático, dar esos besos tan intensos, tan íntimos, esas caricias, pero a su vez sentir, porque eso es un sentir mío, como que eran ensayadas? Y llegué a pensar, es un joven que, ya sea en plena o en Amariz o en cualquier otro lugar, sale con tantas chicas que para él hacer el amor no es una intimidad, no es sentirse pleno. Para él hacer el amor es una maestría en la cual no puede equivocarse, porque es un maestro. Pero, ¿y el sentimiento? ¿Y la emoción? ¿Y el brindarse al otro? No es que fuera todo fingido. Una se da cuenta cuando el otro está disfrutando, pero no sé, tal vez era yo que tomaba su maestría como un ensayo, como algo que hacía siempre, como ese actor que todos los días, cuando se corre la cortina y el público mira, hace la misma escena, porque se la sabe de memoria. Y de repente te pones a pensar, por más que te guste el teatro, y ves una obra que te gusta, que el público aplaude a rabiar, si vas de vuelta al poco tiempo, y vas por tercera vez, y vas por cuarta, y vas por quinta, esa obra ya no te va a llenar, porque lo vas a ver como algo mecánico. Y te vas a dar cuenta que hasta el gesto de los actores es el mismo que viste la vez pasada, y la anterior, y la otra. Bueno, pero yo no era parte del público. Yo era la actriz. Y el hombre, el personaje principal, en la obra de teatro, cambiaba de actriz en cada obra. Y ahí sí lo comparé con Andy. A pesar de que con Andy tuve esa distancia, me di cuenta que era alguien genuino. Yo no podía quejarme de Jean Le Breton. Amable, atento, estaba en todos los detalles. Pero estar en todos los detalles también es parte del ensayo. También es parte de impostar. Y es un buen vendedor. Porque como esos buenos actores de la película, te pones en el personaje y crees en el personaje. Pero ¿qué pasa? Cuando termina la película te das cuenta de que es un personaje. Y una, no se puede sentir plena con un personaje. Es difícil de entender, ¿no es cierto? Pero en este momento me siento totalmente vacía. Por respeto, lo llamé por teléfono y le dije, mira, no me siento bien. No voy a cenar. No te preocupes, me dijo Jean. ¿Podemos ir a pasear? ¿O tomar una bebida refrescante? No, lo siento. Hoy me voy a quedar todo el día en casa. ¿Todo el día? Ya son como las 8 de la noche. Bueno, quiero decir, el resto del día. ¿Estás bien? Sí. No sé, me pareció. Como que estabas algo mareada, dijiste el resto del día. No, lo que pasa es que justo corté el teléfono con un tema laboral y estaba con mi mente en otro lado. Yo te llamo. Y corté. Y le corté el teléfono. Ahora. ¿Tendría el coraje? En lugar de colgar el teléfono, colgar el otro teléfono, el de mi vida personal. Decir, basta, hasta aquí llegué. No me imagino que Jean Le Breton fuera como Andy. Él nunca se va a sentir despreciado. Nunca. Si para él hacer el amor es una obra de teatro. Si para él salir con alguien es un ensayo más. El tema es que yo no quiero ser ensayo de nadie. Si estoy arrepentida del sábado, no. Una aprende. Una aprende.